Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia. Las gracias, como siempre, a la audiencia, que a esta hora pues siempre se encuentra en sintonía con nosotros. Y desde luego, pues también las gracias a nuestro técnico de sonido Delfín Coca y a nuestro productor Miguel Sánchez. También tengo que darle las gracias indudablemente a mi politólogo preferido, Julio Schilling, presidente del Tanque de Pensamiento, creador de Patria de Martí, escritor, politólogo, analista político internacional, que lo encuentro aquí, a mi derecha siempre. ¿Cómo anda, Julio? Buenas tardes.
Encantado de estar contigo, mi querida Cari.
Bueno, ya terminó el famoso referéndum. Ya vimos el cómputo. Se dieron las cifras. Creo que nadie debe estar sorprendido ante las cifras. Me parece que era lo que esperábamos. Pero me gustaría, antes de entrar a analizar justamente, Julio, qué pasó con este referéndum, por qué casi 25 mil colegios electorales, hubo una demora tan grande, ¿no? Casi 23 o 24 horas en dar el estimado real de la votación, como fue. O sea, me gustaría escuchar a Lina Balseiro Gutiérrez explicando justamente qué pasó con ese referéndum. Y después tú me dices si tú entendiste algo y me lo explicas.
706.400 electores, lo que representa el 7,60% del total de electores según lista actualizada y el 9% en relación a los 7.848.343 electores que votaron. Es decir, esos son los datos preliminares que estamos informando a nuestro pueblo, que a partir de este momento, con la facultad y función que le da la ley electoral a la Comisión Electoral Nacional de validar, controlar y supervisar todos los resultados, comenzamos el proceso de compatibilización. Si usted se da cuenta, culminamos con una lista actualizada alta. Eso se debió a que, como estamos refrendando el referendo constitucional, la Constitución de la República, la cual, como usted ha dicho, ha sido ratificada por amplia mayoría de nuestro pueblo, tuvimos la posibilidad, y nos da la ley electoral, de que todos los electores pudieran votar en cualquier lugar que estuvieran por situaciones muy puntuales, en hospitales, terminales. Tuvimos varios colegios especiales y esto trajo consigo que muchos de los electores que votaron en esos colegios especiales estuviera en otro lugar en la lista, en su lugar de residencia, donde le corresponde en el padrón electoral, si fueran elecciones para delegados a asambleas municipales del Poder Popular, por ponerle un ejemplo. Nosotros ahora tenemos que comenzar todo un proceso de revisión y todos aquellos electores que están doble en la lista, pues bueno, tenemos que darle baja y se quedarán, por supuesto, en el lugar de residencia cuando son en caso de colegios especiales que estaban en un hospital por una situación coyuntural. De lo contrario, si votaron en su nueva residencia, que puede suceder también.
Bueno, ahí tienes. Ahora hay que revisar la lista. Entonces se demoraron 21 horas, pero de todas maneras, como habían personas que podían estar en un hospital y podían estar empadronados en su residencia, pues no se sabe si esas personas tuvieron la capacidad de votar doble y van a peinar la lista. Julio, dame tu opinión, ¿qué te merece a ti este espectáculo tan sumamente triste, pero tan sumamente publicitado? Exorbitante la publicidad que le dio el régimen. Llegó el punto y el momento en que no creo que ni un niño recién nacido ignorara que el día 24 de febrero se iba a refrendar el votar sí o no por una constitución reformada. Y yo me pregunto si hubieran votado no, o los que votaron no, era que aprobaba la anterior, la del 76. Dame tu criterio en cuanto a esto.
Mira, me vienen tres personajes a la mente. En el contexto latinoamericano me viene Cantinflas.
A mí también me vino.
Y en el contexto estadounidense, la cinematografía, El Gordo y el Flaco. O sea, que ambos, o sea, los tres son actos donde la comedia en efecto hace una burla de hechos reales, pero sin explicación, y es traer lo surreal a un nivel de comedia. Y es eso lo que estamos hablando, porque estos ejemplos que te usé, que tienen mucho que ver con la realidad, en el sentido de que primero esto ya estaba, este guión estaba escrito desde las reformas llamadas raulistas, o sea, las modificaciones económicas por un lado, y la impresión, el cambio de rostro, de imagen que han querido dar, porque hay que recordar que de nuevo las relaciones con los Estados Unidos, el objetivo no era eso, el objetivo es que le den el crédito norteamericano, que le levanten el famoso embargo. Entonces, todo esto obedece la necesidad de engañar al mundo de afuera con un nuevo rostro. Entonces, toda esta campaña es para dar, porque las dictaduras totalitarias les encanta este juego de movilización desde el pueblo. O sea, como tienen el monopolio absoluto del control y los recursos, pues se pueden gastar todo lo que quieran en mover a las personas. O sea, prácticamente esta señora ha dicho, bueno, que casi antes de operar a alguien, pues le han hecho para que votara, por si acaso. O sea, es realmente algo burdo. Pero te confieso que la realidad de todo esto es irrelevante, lo que ellos reportan, lo que digan, porque tanto la ley fundamental de 1959 como la constitución de 1956 y este otro son nada más y nada menos que una legalidad despótica, que no tiene nada que ver con legitimidad, que es legalidad, igual que fue la ley habilitante de 1933 para Alemania nazi, igual que fueron las cuatro constituciones de la Unión Soviética. O sea, es irrelevante con derechos naturales, con el respeto al soberano, con participación popular. No tiene nada que ver con esto. Esto es nada más que la licencia para reprimir y llevar la dictadura como les da la gana. Y
es punto. Como es que cambian renglones. Tratan de dar la impresión de que se van a implementar nuevas reglas dentro de ese juego, pero lo más interesante es lo que vamos a escuchar ahora, de lo que dice el pueblo cubano, de lo que ha dicho el pueblo cubano, de lo que decía el pueblo cubano sobre esta constitución.
Yo voto por sí.
¿Por qué?
Porque eso es lo mejor para nosotros, para el pueblo, lo...
A ver, dígame un artículo o alguna innovación en la Constitución que a usted lo beneficie con vuestra propuesta. ¿Usted se leyó la Constitución?
No. Que sí, yo voto por la Constitución.
¿Qué artículo te beneficia particularmente?
Bueno, no he tenido la oportunidad de leer esos artículos todavía.
Los domingos todos los cubanos debemos votar eso.
¿Qué cambio introducido en la Constitución a usted lo beneficia?
Bueno, esto, yo pienso que todos los cambios que están incluidos, ¿no? Están incluidos, por decirlo así, en la Constitución, me beneficia.
Bueno, muchas cosas.
Por ejemplo.
Yo no sé ni qué decirte, muchas cosas, ¿entiendes?
¿Usted se leyó la Constitución?
No leí a la mitad, pero no he tenido tiempo, ¿me entiendes?
¿Me puede hablar de algún artículo o algún cambio que usted como trabajador por cuenta propia lo beneficie?
No sé ni qué decirte, ¿no? Si te digo, te miento.
¿Qué cambios de los que han sido incluidos en la nueva Constitución usted cree que benefician a la población?
Muchos.
Por ejemplo.
La obtención de propiedad privada, las nuevas leyes con respecto a los trabajadores por cuenta propia. Algunas un poco estiradas, otras un poco menos severas, pero muchas son beneficiantes.
Bueno, ahí. ¿Qué tú crees?
Bueno, esto es como la segunda parte del show cómico, en otras palabras. Y estos son actores de, claro, de más pésima calidad. Muchos de ellos tal vez reflejando la sorpresa, si es que hay sinceridad en la respuesta. Porque hay que ver que todo esto, o sea, el presentar la imagen que quiere proyectar es una necesidad existencial para dictaduras de este tipo. Mira, yo creo que el pueblo de Cuba, intramuros, lo tiene bien claro, que no tienen voz ni voto ni absolutamente nada que decir en este proceso dictatorial. Esto ha sido parte de un formulario que el despotismo comunista cubano ha ido elaborando desde que lo anunció, con el fin de concluir con un referéndum, como si referéndum en dictaduras totalitarias tienen algún sentido. Yo creo que hace bien en no molestarse en leer. ¿Para qué se van a tomar ese tiempo de leer algo que no van a tener ni voz ni voto? Y todo lo que está escrito es absolutamente todos. Está ya subeditado a la frase que, bueno, que nada va a ir en contra de los poderes dictatoriales y que el partido es el rector, el guía, el absoluta, el omnipresente en todo. No tiene ningún sentido ni siquiera perderle el tiempo que sobra en Cuba, ni siquiera ese tiempo que sobra tiene sentido perderlo en tomar parte en algo que no tiene nada que ver y es parte de una extensión, de una existencia surreal, en el sentido pleno de la palabra.
Yo te digo que a mí me llama la atención, porque si, y todos y cada uno de los cubanos que se quejan a diario de las condiciones de vida que tienen, hubieran leído el artículo 71, una parte de lo que dice, lee lo siguiente: se reconoce a todas las personas el derecho a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable. El Estado hace efectivo este derecho mediante programas de construcción, rehabilitación y conservación de viviendas con la participación de entidades de la población en correspondencia con las políticas públicas y las normas del partido. ¿No? Entonces,
Cari, podían haber puesto que le vamos a regalar a los cubanos un viaje a la luna, si querían. Lo que podían haber puesto y tal vez lo hubiera hecho más interesante. Porque la realidad es que nada de aún lo que ellos mismos están diciendo, apegarse a lo escrito, tiene validez en la práctica. Porque es un documento completamente arbitrario y completamente para racionalizar el poder dictatorial. Punto. Esto no es una constitución de una democracia donde se le está poniendo límites constantes al poder político. Se le está presentando un esquema de frenos y contrapesos precisamente para evitar abusos de poder, donde se respeta los derechos de los ciudadanos. Esto no tiene nada que ver. Aquí los únicos derechos son la del poder dictatorial, que ellos le están llamando el Partido Comunista de Cuba. Y el Estado cubano queda comido, absorbido totalmente por el Partido Comunista de Cuba. Esto es un documento que parte de un régimen totalitario y cuando se entiende eso se da cuenta que ya los números, ellos lo que están es simplemente viendo, porque naturalmente la tecnología le ha complicado un poquitico.
El
afán que ellos han disfrutado todos estos años de poder presentar el 90% y votó y aprobó y todo esto. Entonces, pues, naturalmente, por eso es que no quieren ni que ni siquiera los súbditos que los tienen esclavizados quieren que estén monitoreando ni siquiera parando en una esquina para ver cuánta gente a dedo estar contando. Nada de eso pueden tolerar. Entonces, estos son shows que todas las dictaduras de este tipo lo tienen para demostrarle el rostro al mundo. Mira, hubo participación, el pueblo está a favor de esto, cuando no hay nada más lejos de la realidad.
No, y independientemente que también hay una realidad, muy poco se le habla al cubano del papel protagónico que tiene ese Partido Comunista, que es esta constitución, y todos ellos están doblegados, subyugados y maniatados por el Partido Comunista. ¿Y quién es el eje y quién es el secretario general del Partido Comunista? Pues un señor que está hace 60 años sacrificando al pueblo cubano, asesinando al pueblo cubano, que está a víspera de que se le pueda, quizás se lograron encauzamiento por asesinato y derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, la muerte de cuatro pilotos. por su vinculación con el tráfico de drogas. En fin, esto todo es una pena, es una vergüenza ajena que todavía hayan prensa y hayan algunas personalidades que le pongan el dedo a este renglón y le digan que es un fraude electoral. No, esto no es ni tan siquiera un fraude. Esto es un circo.
Totalmente.
Y es un circo y no romano, es un circo cubano.
Y es importante, Cari, que no solo nuestros hermanos amantes de la libertad en Cuba, sino también los que están apegados al oficialismo entiendan de que ellos se van a tener que responsabilizar por este desastre. O sea, que esta constitución reposa sobre la dictadura más sanguinaria en la historia del hemisferio
sobre
occidental.
Sobre la institución más anticubana que hay.
Totalmente.
Que es el Partido Comunista de Cuba.
Totalmente.
Porque esa institución le niega a los cubanos todo y le ha conculcado a los cubanos todos y cada uno de sus derechos. Desde el derecho a la libertad, al libre acceso a sus propios recursos, el derecho a vivir, a respirar, a ser un ser humano. Son ciudadanos de quinta categoría. Ahí hay una cúpula que está en ese poder, que vive muy cómodamente, y los cubanos, pues sencillamente, a ser abusados, como lo han sido hasta ahora, y sin que se pueda hacer más nada, porque ¿qué más se les puede decir? Que ellos que están allí no sepan mejor que tú y que yo.
Mira, la destrucción absoluta de un país, la destrucción total de un país, que es lo que esto ha realizado. Llevar un país a que los extranjeros que viven en Cuba, que están de una forma u otra plegados al poder, tienen privilegios que no existen en ninguna democracia.
¿Seguro?
Tienes un puñado de familia que viven como las personas más por encima y en más situaciones lujosas del mundo, porque están por encima de la ley, porque no, la ley no los puede tocar. Entonces, este modelo tan despótico que se ha llevado a cabo en Cuba y que se sigue llevando a cabo, tendrá que responder por todos esos crímenes, y estos documentos y todos los que tomaron parte en elaborarlo racionalizaron y dieron apología a esos crímenes. Y en una Cuba libre, que ese día llegará, tendrán que responsabilizarse por su parte en coarquitectos en esa enorme perversión que lleva desde 1959 en el poder.
Pasando a otro tema, Julio, todos fuimos testigos hace casi 10 días, ¿no?, de el horror que se vivió el día 23 de febrero en Venezuela. Las imágenes hablan por sí mismas. Todavía hoy por hoy hay situaciones de violencia, no se ha calmado, pero se crearon grandes expectativas con la reunión del Grupo de Lima, con las posiciones tan firmes que se habían esperado, y de pronto pues todo se, yo diría, como se dice en buen cubano, se ha trancado el dominó. El ilegal, el violento, el abusivo sigue allí en Miraflores. Guaidó pidió ayuda en el Grupo de Lima, y yo creo que recibió como que un cubo de agua fría ante la postura. Fueron muchísimos los discursos, pero todos encaminados a lo mismo.
Correcto.
Todos encaminados a lo mismo.
Mira, tú lo has descrito bien, se trancó. Y lo que estás diciendo es la democracia perdió. Y perdió porque no se le da la lectura correcta a estas dictaduras de dominación total. Y eso hay que entenderlo porque es fundamental. No se puede, o sea, estos regímenes se mantienen en el poder por el terrorismo de Estado, que incluye el uso de la violencia. Entonces, ¿cómo es posible que me den un ejemplo? Uno, nada más que busquen uno. Denme uno, lo estoy esperando, de un proceso histórico donde se tumba una dictadura de este tipo, de cualquier otra forma que no sea por el uso bélico o la amenaza del uso bélico. O sea, amenaza, pero amenaza respaldada con que el enemigo pues realmente cree que esa posibilidad existe. Cuando vemos en esta declaración del Grupo de Lima, en el artículo 16, que se resuelve entre los venezolanos solo, bueno, eso es ficticio, eso es imposible, porque ya de entrada la dictadura de Venezuela no es venezolanos solo. O sea, está Cuba comunista, que es quien manda. Está la dictadura de los ayatolas. Está la dictadura de Putin. Está la dictadura de China comunista. Está la dictadura de Corea del Norte. Así que es imposible que esto se pueda jamás resolver solo.
Independientemente de los carteles de la droga aportando su dinero, sus armamentos y sus sicarios.
Pero entonces cuando se dice y se le regaña y se insiste al dictador Maduro que si se toca a Guaidó, van a haber consecuencias serias. ¿Pero de qué están hablando? ¿De una perreta con más, poniéndose de una perreta más, con no, más escándalo? Por favor.
Y yo voy más lejos que tú. Entonces, los que han tocado hasta ahora son ciudadanos que valen menos, porque los que hemos visto caer, tanto asesinados por los sicarios que van en motocicleta, como los jóvenes estudiantes en Ureña, como el chofer del camión que fue perseguido por dos tanquetas y ametrallado.
Correcto.
Hay los indígenas que fueron masacrados.
Mira, Cari,
en la frontera con Brasil. Entonces, es cuando tú dices, señores diplomáticos, por favor pónganse el cerebro y no digan cosas que no deben porque están ofendiendo la sensibilidad de los que pensamos. Julio, te invito a que te quedes conmigo en la próxima media hora. Que vamos a seguir tocando este tema y otros temas más con relación, pues indudablemente, a la magnífica constitución que acaba de ser aprobada por un altísimo porcentaje. Y desde luego, ya veremos por el camino cómo nos va todo con esta nueva constitución. Regreso con más.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
Entérate. El caparazón de un caracol puede mejorar el blindaje militar. Sí, entérate. El caparazón de cierto caracol oriundo del Océano Índico podría mejorar considerablemente la protección de soldados y el blindaje de vehículos, reveló un estudio divulgado por la revista Procedimiento de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Un grupo de científicos encabezados por Christine Ortiz, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudió las características de un caracol de los fondos marinos que tiene un caparazón con tres estratos que disipan la energía e impiden su fractura. Según informó la especialista, la formación de la estructura del caparazón de este gastrópodo podría aplicarse a una similar a gran escala, atendiendo a las necesidades de la defensa militar, ya que éstas resisten la penetración, disipan la energía y mitigan las fracturas. Este valioso descubrimiento aplica también para la protección de oleoductos, equipos deportivos como cascos y otras disciplinas que requieran salvaguardar vidas humanas, animales o bienes sociales. Ahora podemos explicarnos por qué los vikingos y otros guerreros antiguos usaban cascos y escudos con carapachos de tortugas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Ya de vuelta detrás de la noticia, pues indudablemente la noticia hay dos, y las dos son de mucha importancia. La primera, pues, toca de cerca a todos nosotros los cubanos, porque indudablemente ayer fue un día largo, fue un día bastante fuerte, fue el día en que el régimen, luego de haber manipulado una constitución, de haberla refrendado, de haberle quitado por aquí, la surció por el otro lado, le puso un parche, quiso que todo el mundo saliera a votar. Y justamente, pues, me acompaña vía telefónica Antonio Rodiles, del Foro de Libertad y Democracia, Estado de SAT, y todos marchamos desde la ciudad de La Habana. Muy buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás?
Bueno, gracias, Cari, por la invitación al programa. Y bueno, aquí estamos, como dices, después de un día muy largo ayer, y el sábado también fue un día largo para nosotros.
Sí, precisamente ayer estábamos conversando, pero hay algo que me ha llamado la atención y decidí llamarte, ¿no? Por esto, porque siempre después de un 24, pues viene un 25 y vienen las reflexiones y vienen los pensamientos están más claros. Pero Almagro, secretario general de la OEA, digo, en dictadura, referéndum es sinónimo de fraude. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, definió el referendo constitucional que fue a votación ayer domingo en Cuba como un fraude. Almagro escribió en su cuenta Twitter que en dictadura referendo es sinónimo de fraude. Me gustaría que también supieras que el propio secretario general dijo que no reconocerán actos e instituciones creados por una constitución viciada de ilegitimidad desde su origen y que vayan en contra de los principios de la Carta Democrática Interamericana. Yo le recuerdo a Almagro que esta constitución está vigente en Cuba desde 1976 y siempre han virado el rostro para el otro lado. El político uruguayo recordó que el pueblo de Cuba no ha podido expresarse libremente desde hace muchos años. El pueblo de Cuba no tuvo ayer voz ni la tendrá hasta recuperar la democracia. ¿Qué lectura le das a esto?
Mira, Cari, como tú bien decías, es un poco difícil a veces mantener, como diría, yo lo llamaría la tabla política, porque hemos visto muchas cosas y durante mucho tiempo, ¿no? Creo que lo que está pasando en Cuba, para quienes hemos sufrido, tú lo has sufrido, muchos amigos y gente cercana a ti lo ha sufrido, nosotros ahora acá adentro lo hemos sufrido, Sabemos que aquí desde el 1959 hay una dictadura cruda y rancia. No es ahora por este show que han armado. O sea, este show es realmente ya el último sainete. Realmente conocemos todo lo que ellos han hecho desde siempre y lo hemos sufrido. Yo pienso que todo el show y el circo montado alrededor de esta llamada Constitución, desde un principio es totalmente ilegítima. Había que desconocerla desde un principio. No se podía invitar, por lo menos mi visión, a votar, a participar de eso para supuestamente tener más muestras de que esto es un totalitarismo. Me parece que era mucho más coherente desde un inicio rechazarla, boicotearla, y que después al final el régimen hiciera lo que se le plazca, que es lo que va a hacer y los resultados que van a dar. Yo espero que Almagro y que la OEA sea entonces consecuente con lo que se está diciendo y se plantee esa ilegitimidad del régimen en su totalidad, que se ha desconocido Miguel Díaz-Canel y todos esos otros voceros de la familia Castro, y que en unas semanas o en unos meses el régimen sea tratado como lo que es, un régimen totalmente espurio y de individuos que son tan delincuentes o más delincuentes que Maduro y su claque allá en Venezuela.
Tú sabes que ayer a las 5 de la tarde yo estaba sentada en este mismo estudio. Estábamos en una cobertura que comenzó a las 9 de la mañana y culminó a las 12 de la noche, precisamente tratando de indagar y de averiguar y de recibir, ¿no?, los criterios de ustedes, que son los que están dentro de la isla. Ayer a las 5 de la tarde, la cifra que se ofreció por parte de ese régimen era que un 81,54% había votado. Esto fue a las 5 de la tarde. Yo estaba sentada aquí, en esta misma silla, en este mismo estudio. Y ya han pasado ahorita 24 horas y no hay un resultado. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tanta complicación para...? No es una boleta electoral donde quizás tú puedes cometer un error, es sencillamente un papelucho con un sí o con un no, y escrito hasta con un lápiz, o es que están borrándolo con una goma. ¿Qué tú crees?
Yo creo que precisamente están acomodando las cifras y todo el reporte que van a dar para no tener que, como en otras ocasiones, mira, en febrero del año pasado ellos trataron de buscar cierta premura en mostrar resultados preliminares para lucir como un lugar moderno, y dieron cifras de abstencionismo relativamente altas para lo que ellos reconocen, creo que era un 16% o algo así. Después, cuando ya dan los resultados finales, maquillaron y se acercaron a un 10% aproximadamente. Pienso que ahora están evitando ese tipo de resultados preliminares y están ya tratando de dar ya el resultado maquillado. Esa es mi interpretación y bueno, por eso supongo que han demorado tanto. Pero por otra parte, como habíamos nosotros también mencionado, no existe absolutamente ninguna posibilidad de monitoreo, ninguna posibilidad de denunciar algún tipo de fraude por parte del régimen, y ellos, aunque se demoren un poco más, un poco menos, al final el resultado que dan no tiene cómo ser refutado.
Antonio, yo siempre me he preguntado por qué han enfatizado tanto, por qué esta propaganda tan alucinante por radio, por televisión, porque yo recuerdo que cuando el proyecto Varela, y que tenía un instrumento de aquella carta del constitutiva del 76 que fue utilizada por Osvaldo Payá para presentar un grupo de firmas y elevar un referéndum revocatorio, Fidel Castro no contó con nadie, sencillamente refrendó ese capítulo de la Constitución, lo elevó, lo decretó, lo impuso en función y aquí se acabó la historia. Pero ahora yo he visto que con esta Constitución ellos han llevado como una especie de plataforma de propaganda. Es para el interior del país, para entretener al pueblo, para hacerle creer que van a venir cambios sustantivos, o es para el exterior.
Yo creo que ambas cosas, y parto de que no está Fidel Castro, que es el gran cacique. O sea, Fidel Castro había invertido también millones y millones en crear esa imagen de semidios. Era la persona que se había construido ese mito. En este caso, ya el liderazgo castrista dentro de ellos mismos cada vez está en más picada. Díaz-Canel definitivamente es un desastre, y entre ellos mismos lo reconocen. Y apuntalar y darle cierta legitimidad a este neocastrismo que Raúl Castro tiene en mente, bueno, implicaba toda esta coreografía, todo este acto de ilusionismo. Y te repito, como mismo he dicho muchas veces, y siempre lo hago porque parece que es muy importante, todo este show estaba hecho para otro contexto, todo este show estaba hecho para otro escenario. De hielo, Europa amiga, América Latina amiga, del castrismo, por supuesto, claro. Estados Unidos aplaudiendo y aupando, y de momento ahora todo esto se sigue haciendo porque no le queda otro remedio, pero muy, muy descolocado, muy fuera de foco. Esa es mi interpretación de lo que está ocurriendo.
Ha tapado la noticia del referéndum en los distintos noticieros de lo que está pasando en este momento, donde el grupo de Lima está reunido y han redoblado la presión sobre el régimen de Maduro, aunque desde luego y lógicamente han decidido excluir el uso de la fuerza y la violencia. La fuerza y la violencia la puso Maduro. ¿Cómo se está cubriendo, tú que estás allí en La Habana? Sabemos que Telesur es la que está cubriendo todo lo que ocurre. ¿Se sabe que hubo una reunión del grupo de Lima? ¿Se sabe que todos han apoyado a Juan Guaidó? ¿Se sabe que Maggie Pence estuvo en esa reunión? ¿Se sabe que Bolsonaro, el enviado del presidente Bolsonaro, tuvo calificativos muy fuertes contra la tiranía cubana? ¿Se sabe que el delegado y presidente de Chile pues también calificó prácticamente de analfabeto político a Díaz-Canel? ¿Se sabe eso?
No todos estos detalles, evidentemente. Telesur, que da muchísima más información de lo que da la televisión del régimen, dice algunas cosas, pero ya pasado por su filtro y por supuesto cargado de adjetivos peyorativos y de propaganda y todo este asunto. Pero estos detalles que tú me estabas diciendo, no, porque evidentemente no desean que aquí en Cuba y ellos mismos la gente capte cuál es el estado desastroso en que se encuentra el chavismo y por ende el castrismo con todas estas otras declaraciones.
No, me imagino que durante muchísimos días, quizás por eso todavía no han dado el resultado de las votaciones, pero yo creo que independientemente de todo esto, estoy un poquito en sintonía contigo. Este referéndum estaba preparado para otro escenario en el orden de las relaciones de Cuba y los Estados Unidos. Pero vino una incidental y tristemente esa incidental pues le dio la herramienta al pueblo cubano a que creara una especie de debate que, aunque muchos lo critican, yo lo aplaudo. Yo aplaudo que haya habido debate entre los que no querían votar, los que querían votar no, los que querían tirarse a la calle y protestar, como hiciste tú, como hizo Noya, como hizo Claudio, porque eso le va dando al pueblo cubano como una especie de estímulo de que contra la tiranía, menos claudicar, menos ser cómplice, menos ser aliado, menos ser un peón en su tablero de ajedrez, todo se vale. Contra ellos, todo se vale.
Y Cari, hay una cosa aquí importante. Eso es Cuba y mucho más todavía. O sea, hay muchísimos actores que todavía no han sacado su cabeza, que tienen sus visiones, que tienen sus formas de proyectarse, que tienen otros elementos que los acompañan, que no están todavía en el mapa político y estarán. Yo creo que todo el mundo debe acostumbrarse a que esa Cuba, que realmente está muy dañada, pero que al final todos esos ingredientes van a tener que estar en una Cuba democrática y en un proceso de reconstrucción. Yo creo que quien no lo ve así, bueno, es como una especie de autoengaño, ¿no?
efectivamente le está dando la espalda a la historia. Muchísimas gracias. Desde La Habana, Cuba,
no.
A mi querido Antonio Rodiles, saludo, cuídeseme mucho,
gracias
porque
a ti.
Ellos
gracias.
Tienen muy buena memoria y no olvidan, ¿eh? Bien, me voy gracias. Ahora con Carlos Fernández, ex presidente de Fede Cámara, porque indudablemente las noticias surgen constantemente y hay una tras otra con relación a lo que ha ocurrido en la reunión del Grupo de Lima. Y me gustaría, bueno, bienvenido, muy buenas tardes, es Carlos Fernández, atrás la noticia. ¿Cómo se siente en el día de hoy? ¿Ha estado al tanto de la reunión del Consejo de Seguridad con relación a Venezuela, que ha sido pedido por Estados Unidos en una reunión de emergencia luego de que concluyera la reunión del Grupo de Lima?
Sí, muy buenas tardes y gracias por la oportunidad de poder participar en su programa. He estado pendiente de lo que ha venido sucediendo en Bogotá con la reunión del Grupo de Lima y también con la de la Organización de Estados Americanos, donde está el secretario de la OEA, el doctor Almagro. Y de verdad, un poco sorprendido por la posición asumida por el Grupo de Lima, por la no intervención a Venezuela, aún sabiendo la situación que ha vivido Venezuela en estos últimos días y cómo se ha visto justamente la violencia desatada contra sus ciudadanos, cómo se ha visto también la violación del cuarto protocolo de Ginebra con relación a la entrada de la ayuda humanitaria, lo cual esto es crímenes de lesa humanidad, prácticamente. Y bueno, yo entiendo que los países no quieran la intervención humanitaria, la intervención militar en Venezuela. Es comprensible porque sabemos que Venezuela es un territorio muy grande y en él están cohabitando todos los males del mundo. Pero sin embargo, pareciera ser que la salida en Venezuela nos va a terminar llevando a una situación de confrontación. No hay otra forma de poder resolver el problema. Y creo que la gran mayoría de los presidentes que han venido acompañando a la causa Venezuela están claros de eso. Y creo que también lo que el vicepresidente Mike Pence dijo en su intervención deja claro ver que sigue acompañando al pueblo de Venezuela a la búsqueda de su libertad. Y creo que al final todas las opciones van a tener que quedar abiertas y no es descartable que, de acuerdo a cómo vayan sucediendo los acontecimientos, tengamos que llegar a una situación mucho más delicada de la que hoy estamos viviendo.
Lo que a mí me preocupa, Carlos Fernández, es la actitud de las Fuerzas Armadas, la actitud de ese anillo de poder militar que rodea a Nicolás Maduro. Y le digo por qué. Porque tanto Guaidó como Estados Unidos, como todos los países han estado muy de acuerdo en que no va a haber represalias, en que tienen prácticamente el curso de sus vidas tranquilos, aunque muchos hayan cometido delitos. Las imágenes que nosotros hemos presenciado el día sábado, desde el viernes por la noche, pero el día sábado fueron terribles, fueron imágenes inolvidables. Precisamente hoy yo estaba viendo un video de un camión que entró por la zona de la frontera de Brasil con Colombia y lo persiguieron dos tanquetas de la policía, de la Guardia Nacional Bolivariana. Le cayeron a tiros y lo mataron.
Sí, sí.
Eso no se había visto. Hemos visto cosas muy terribles. Pero la fuerza militar, la fuerza bruta, está rodeando y es parte del anillo de poder de Nicolás Maduro. ¿Cómo se rompe ese nudo? Ese nudo, ¿cómo se puede romper?
No es fácil, pero sin embargo debemos estar también observando cómo muchos funcionarios militares ya se han venido de una u otra forma escapando, desertando hacia Colombia. También en Brasil acabamos de ver un oficial que también se fue hacia hacia Brasil, lo cual creo que el trabajo más fuerte que debemos seguir haciendo es concientización de nuestras Fuerzas Armadas que están transitando un mal camino, que deben de ponerse del lado de la Constitución, de las leyes y del pueblo venezolano. Es un trabajo arduo, un trabajo lento, sabemos que las cosas no son de la noche a la mañana, pero también hay que destacar como algo muy importante lo que pasó el día sábado. Yo creo que el mundo entero que tenía los ojos puestos en Venezuela se dio cuenta de lo cruel que es el régimen que controla Nicolás Maduro. Y también hay que destacar que muchos de esos supuestos funcionarios militares vestidos con uniforme no son funcionarios de la Guardia Nacional, son delincuentes, son presos que los han sacado, y hemos visto también en fotos que ha quedado bien marcado al lado del camión que quemaron a esta señora Iris Varela, que es la que controla las cárceles, y acompañado justamente de presos de alta peligrosidad y elementos de la FARC, elementos del ELN, elementos de todos estos grupos terroristas que hoy se encuentran haciendo vida dentro de Venezuela. O sea, que queda claro para el mundo entero que la libertad de Venezuela tiene que ser, sin lugar a dudas, acompañada por otros países para que podamos lograr erradicar a esa gente del territorio. No es fácil, y usted lo sabe, porque en Cuba todo lo que se ha vivido, y quien dirige las acciones en Venezuela son los cubanos.
Tristemente que nos tocó a nosotros pues tener ese régimen que ha sido el protector y ha sido el cáncer que ha creado esta metástasis tan cruel en América Latina, pero el sadismo de Nicolás Maduro, yo creo que hiere la sensibilidad del que pueda ser más frío, porque verdaderamente se comporta como una persona fuera de sus cabales. De ahí la peligrosidad de este tipo de fiera herida y acorralada. Pero hay algo que voy a compartir con usted que me preocupa, porque usted sabe que el Departamento del Tesoro en el día de hoy ha impuesto sanciones muy fuertes contra los activos de un grupo de gobernadores como Ramón Carrizales del estado Apure, Jorge Luis García Carneiro de Vargas, Rafael Lacaba de Carabobo y Omar Prieto de Zulia. Usted tiene que conocerlo. Pero ahora bien, cuando usted ve el prontuario, vamos a uno solo para no dar tanto dato. Vamos al prontuario del caso de Omar José Prieto Fernández, gobernador del estado de Zulia. Dijo que esa entidad es conocida como un centro para el crimen organizado, donde se produce el narcotráfico y el asesinato por encargo es un lugar común. En todo el estado de Zulia existen estructuras delictivas y prolíferas que incluso penetran en la fuerza de la policía fronteriza bajo el gobierno de Prieto. Estamos hablando del gobernador, ya que varios agentes de la policía fronteriza y la unidad policial local han sido investigados por su papel en el tráfico de drogas ilegal, también en el tráfico de armas. Todo esto lo destaca el Departamento del Tesoro. Y aquí viene mi pregunta. Si independientemente de tener las pruebas irrefutables del carácter criminal, de la violencia excesiva, del genocidio que cometió quemando ayuda humanitaria, se sabe que estos gobernadores todos tienen un prontuario delincuencial, ¿no es esto una razón más que poderosa para que países que tienen frontera, y hablo de países con fronteras con su país, Venezuela, tomaran una acción militar y sacaran del poder a Nicolás Maduro?
Sí, sin lugar a dudas. Yo no creo que haya la menor duda en que Venezuela es un país terrorista, un país narcotraficante, un país que practica hoy en día el genocidio, como el caso de los pemones allá en la correcto frontera con Brasil. O sea,
que suman 21, están ahí. Suman 21 los muertos ya.
Los que se conocen.
Claro.
Entonces, fíjese usted, todos los elementos están dados. Sin embargo, yo creo que aquí hay una estructura que hay que ir pasando paso a paso para lograr llegar a este tema, que es el tema más crucial, que es la coalición internacional para entrar a Venezuela y controlar la situación. Yo no la descarto, con todo y la declaración de los presidentes o los representantes del Grupo de Lima de cada uno de los países, que no abogan porque haya una intervención militar, la cual nadie la quiere, es una realidad, pero es una necesidad. Pasamos de la realidad a la necesidad y llegará el momento que tiene que darse, porque Venezuela no puede ser un territorio en donde vayan a estar unidos todos estos ejes del mal del mundo y que vaya a seguir floreciendo el Foro de Sao Paulo, y que hoy en día ya lo vemos a florecer en México, en la frontera con los Estados Unidos.
Entonces, no, definitivamente. Yo sí creo. Y por eso fueron las palabras tan duras del enviado especial del presidente Bolsonaro, que fue uno de los más críticos, fue uno de los que más acción pidió, porque justamente la preocupación de países que tienen frontera con Venezuela es estos datos que yo tengo frente a mí, que he conversado con usted, y como usted bien señala, Venezuela es un país muy grande y está cargado de elementos nocivos para la región. Carla, muchísimas gracias a Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, por este tiempo que ha compartido conmigo. Seguiremos en contacto tras las noticias. Estamos persiguiendo ahora a ver qué va a pasar en esta reunión urgente pedida por Estados Unidos de emergencia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Venezuela. Y esperan que se pueda llevar adelante mañana martes 26 de febrero. Así que, por lo tanto, estaremos en contacto, Carlos. Que tenga usted muy buena suerte y muchas gracias por atender la llamada.
Gracias a usted y siempre a la orden.
Bien, esto ha sido todo por hoy. Hemos estado tras la noticia, hemos tenido un programa muy variado. Los dejo con el boletín de noticias y con las noticias como son, mi colega Amado Gil. Mañana regreso con más. Que tengan todos una linda tarde.
Presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.